Mati, ¿qué haces?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día para
Buenas.
vos. ¿Cómo
Hola,
estás?
Mati Esteban, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Está bastante agradable la mañana, no tiene mucho, no hace frío, pero bueno, obviamente está nublado, pero lindo.
Vos sabés que nosotros 9 y 5 pusimos un pie en esta mañana de Futura y empezamos a hablar de Kafka. Nos pegó mal Kafka, no sé por qué. Y viste que Kafka dejó varias obras inconclusas.
Sí.
El proceso, el castillo y hay una tercera, que no sé cuál es.
Se llama América, la tercera.
América, bien, y que justo son las novelas encima que estaba haciendo
Claro, la que menos terminada tenía era América, sí.
Y teníamos una pregunta, sí, porque el proceso se lee de manera perfecta, digamos.
Sí.
Pero la duda que teníamos es la siguiente, Mati, viste que encima Kafka se hizo famoso porque le dio todos sus textos a un amigo.
Sí,
Y le dijo, loco, prendeme fuego todo esto. Y dijo, sí, ya voy yendo, dijo el amigo.
yo me encargo.
Y se le golpeó la puerta del planeta y le dejó la caja. Bueno, gracias a esa traición que le hizo
Sí.
el amigo, lo hizo famoso a Kafka, ¿no?
Sí.
Pero no era el deseo de Kafka. ¿Qué decís? ¿Es válida la traición? ¿No hay traición? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que si te respondo como lector, es válida la traición. De hecho, yo leo los diarios de Kafka hoy y la correspondencia de Kafka y estoy totalmente agradecido de que eso exista. ¿Por qué? Porque son buenos textos, lindos, me la paso bien, me gusta. Pero por otro lado, si tengo que pensar como alguien que es alguien que escribe, ponerle quizás sea una traición, sí. Sí. Pero bueno, los lectores de alguna forma somos medio traicioneros. Así que en un punto creo que es necesaria esa traición para que exista eso que soy yo, que es lector, digamos. Así que no sé.
Mirá
La
vos.
verdad no sabría responderle.
O sea que el fin justifica los medios, Mati. Mirá vos, te salvaste.
Bueno, tampoco soy tan maquiavélico. El lector tampoco es tan. Bueno, no sé, quizás el lector es como una especie de demonio, no sé.
Me parece que sí.
Tendríamos que charlar algún día de Kafka y los lectores y qué somos
Mira,
los
algo
lectores, ¿no?
parecido también con Pizarnik, ¿no? Con las cartas de ella.
Claro, bueno, en el caso de Pizarnik estuvo un poco más protegida, todavía hay todo un lugar oculto de su intimidad, digamos, que no ha sido publicado, porque no todo ha sido publicado. Entonces, quizás por ahí en algunos casos todavía algo se protege. Pero en otros, por ejemplo, ese celo y esa protección no es beneficiosa para los lectores. Qué sé yo, en el caso de Borges, por ejemplo. El hecho de que esté en manos de alguien tan irresponsable, diría yo, como María Kodama, por ser muy, muy suave, lo que acabo de decir, la verdad que nos estaba privando de un montón de cosas, sobre todo de lecturas más que nada, ¿no? Los textos de Borges más importantes ya los hemos leído. Lo que pasa es que las lecturas y lo que venga después y lectores más, quizás más entrenados o con otro tipo de mirada, se la están perdiendo. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a por ahí a otros materiales. Pero bueno, eso es también, es la historia también de la lectura y de la literatura también, ¿no?
Muy bien, gracias por darnos tu opinión, tus tópicos sobre que no, ese tópico que nos desvela en la mañana de hoy, que es la traición o no a Kafka. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, aunque capaz que hablamos algo de que con traiciones, porque cuando hablamos de deporte también hay traiciones.
Sí, algo de eso era. Quizás a mí también me está desvelando algo que tenga que ver con el tema de cierta abstinencia. Tengo una abstinencia de deportes, de consumo de deportes, ¿viste? Es como que estoy medio con muchas ganas de ver. Sobre todo al equipo de fútbol de mis amores, que es Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Estos últimos días estaba con esa necesidad. Y bueno, estuve viendo partidos viejos y viendo algunas cosas por ahí en la tele, sobre todo en Netflix, documentales de deportes, ese tipo de cosas. Y también estuve leyendo en este subgénero que es el subgénero que tiene que ver con la escritura del fútbol, digamos. Es decir, cuentos de fútbol. Si bien no soy muy. Ahí sí que para nada soy un gran fanático de ese tipo de literatura. Me gustan algunos autores, obviamente de algunos los amo totalmente, como Fontana Rosa, en menor medida Sasturain, Dolina. Pero bueno, son grandes escritores de fútbol. Y otros que quizás también mencione ahora son por ahí un poco menores para mí en cuanto a lo que puede llegar a conmoverme. Voy a decir algunas cosas con respecto a la escritura de, por ejemplo, el fútbol, de los cuentos de fútbol, que es donde vamos a centrarnos un poquito más. Este tipo de textos, de los que por lo menos yo me siento más más cómodo, me gusta más, me atrapa más. Me parece que tiene que ver no tanto con el tema de concentrarse en relatar un juego, cómo se está jugando el juego, sino todo lo que sucede alrededor de eso. A mí me gusta mucho, a mí me gustan mucho los cuentos que tienen que ver más que nada con qué es lo que se siente, qué es lo que pasa alrededor de, por ejemplo, esta situación del fútbol. Que en definitiva los cuentos de fútbol, me gustan los cuentos de fútbol en donde el fútbol es como una especie de, si se quiere, característica ajena. Es como una película que está pasando de fondo. Hay un cuento que me gusta mucho, muchísimo, se llama La Observación de los Pájaros, de Fontana Rosa.
¿Cómo se llama el título?
La Observación de los Pájaros. Es un cuento que salió en un libro que se llama Nada del Otro Mundo, que editorial de La Flor, como casi todos los libros de cuentos de Fontana Rosa. En ese cuento tenemos un personaje que sale a pasear mientras está sucediendo en la ciudad el clásico de fútbol de su ciudad, en el cual él es uno de él es hinchado por uno de esos colores. Pero a su vez sale a pasear porque no quiere saber cómo va a salir, porque sufre muchísimo. Esta es la anécdota, digamos, central del argumento, pero en realidad está contado de una manera que se quiere... Primero está contado en primera persona, pero es una primera persona rara. Empieza diciendo, uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas. Ese uno, que al parecer al principio, es todo el tiempo se llama a sí mismo uno. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, lo que acabo de hacer? Uno dice, uno hace... Bueno, ese tipo de referencia hacia sí mismo, en donde se oculta, despersonalizándose casi en una tercera persona. Ese procedimiento literario, bastante complejo para escribir, Fontana Rosa lo usa durante todo el cuento, y es interesante leerlo de esa manera, y a su vez, lo que va sintiendo el personaje, cómo lo va transmitiendo en esa tercera persona, primera persona, medio simulada, en donde va contando todo el tiempo qué va pasando mientras él pasea, haciendo como que observa lo que pasa, casi como una especie de paseador, de gente de persona que anda circulando por el barrio, pero a su vez está escuchando, trata de escuchar si hay bocinazos, si hay gritos, si se escuchan los murmullos de la cancha allá a lo lejos, que es algo que si alguien como hincha se pone a pensar, le pasa. Cuando uno está afuera, por él no podés acceder a verlo, el partido, lo que sea, y sin embargo vos tenés ganas de saber cómo va saliendo y no querés escuchar la radio, lo que sea, te puede llegar a pasar de que estás pensando en qué está pasando en ese lugar donde vos querés saber el resultado. Entonces estás atento a todo lo que sucede con respecto a gritos, bocinazos, esas cosas. Bueno, al personaje le pasa eso, y la verdad que me gusta mucho, y capta algo de esa esencia que decíamos de que no es el fundamento lo que se cuenta del partido, sino lo que va sintiendo, en este caso, este personaje. Y a su vez, algo que Fontana Rosa siempre... Hay algo que lo persigue, sobre todo en los lectores muy, muy fanatizados con Fontana Rosa, que me parece que es que siempre lo tildan o lo buscan encasillar en que es un autor humorístico o que busca el humor como una salida. Yo lo descartaría, yo no leería Fontana Rosa en ese lugar. Fontana Rosa tiene otro tipo de... Me parece que otro tipo de valor, no porque el humor no sea algo... cierta complejidad y que tenga sus características positivas, sino que por ahí, si uno solamente lo lee desde ese lugar, se puede llegar a perder otros matices, como por ejemplo que, en este cuento, en el otro cuento que quería también comentar, aparece que es que tiene ciertos rasgos de lo que es la oralidad argentina, la oralidad propia de su ciudad, Rosario. Hay algo de esos rasgos que él los capta muy bien y que, digamos, que están expresados en su literatura, y eso es algo para valorar, por lo menos para destacar en cuanto a lo que es la conformación de su prosa, por decirlo de alguna manera. Esto también lo vemos, por ejemplo, en el cuento, que este sí tiene más oralidad en el sentido de que está contado en una primera persona visible, bien evidente, que se llama 19 de diciembre de 1971. Este cuento sí está basado en un hecho real, digamos. Acá, si bien el otro también trataba del clásico del fútbol de Rosario, acá también trata de...
Pará la pelota. Sí. Mirá qué oportuna...
Qué oportuna metáfora.
Qué oportuna metáfora la que acabo de vertir. Este título al cual se está haciendo alusión, que es una fecha particular,
Sí.
Creo que me resuena. Tiene que ver con una persona que se emociona durante por el resultado de un partido.
Claro, trata de un partido de fútbol que sucedió realmente, que es el partido de fútbol entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario en la capital federal, porque era una semifinal en una cancha neutral en River. Y bueno, y trata de un grupo de hinchas de Rosario Central que llevan a un viejo, a un hombre, a un anciano, al partido. Como era una especie de cábala, de amuleto, de talismán para ellos, para ir ganando y haber ganado otros partidos a los que esta persona fue, hacen todo lo posible para llevarlo. De hecho, comienza diciendo, sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que hicimos con el viejo Casane. Yo sé. Bueno, todo el tiempo va desde ese lugar, ¿no? Asumiendo una especie de responsabilidad, pero bueno, como el resultado, si uno más o menos sabe de fútbol, sabe que ese partido resultó ganador, Rosario Central, este personaje lo que asume, este yo que cuenta, es que, bueno, ellos tuvieron la responsabilidad de llevarlo a este hombre, a Casale, y lo llevaron y justifica esa alegría con la cual este hombre muere, digamos, porque estaba muy, muy débil, era muy anciano, y bueno, y lo llevan igual. Digamos, uno ya sabe el resultado del partido, uno ya sabe que quizás Casale haya muerto, porque ya lo justifica desde el principio, ya está tratando de justificarse. Pero sin embargo, todo el cuento es apasionante, cómo va contando y cómo va tratando de relatar, en principio, cómo relata toda esa caravana increíble que hicieron los rosarinos yendo de su ciudad a Capital Federal, eso que fue supuestamente una cosa muy, muy impactante, y a su vez, ¿qué despertaba en todas esas personas eso que estaba pasando, la ciudad convulsionada y todo lo que eso sucedía? Y bueno, y esta anécdota particular y chiquita que fíjense que se anula si uno se pone a pensar de entrada, uno ya sabe cómo va a terminar. Eso también, digamos, es
Ah, no,
significativo
qué
de...
factor sorpresa.
Claro, y digo, porque a veces uno piensa que también cuando uno piensa en un relato de fútbol o cuando hay un hincha, yo sobre todo destaco que a veces... Hay formas de relatar el fútbol, de narrar el fútbol o el deporte, que tiene que ver con esto, de la sorpresa. Y sin embargo, los grandes que cuentan, que narran, que hacen cuentos de fútbol, si se quiere, digamos que prescinden de esta especie de sorpresa y de cosa épica que puede llegar a tener el fútbol, que lo tiene, digamos, si uno se pone a pensarlo, también lo tiene, como tiene todo deporte. Pero fíjense que en esta narración hay algo de, prescinde de alguna manera y cuenta una cosa bastante más chica, que es estas historias, y aparte todo este contexto, sobre todo, todo esta gran algarabía que sucedía en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Esto también, digamos, a mí me también quería rescatar otra circunstancia también, que bueno, que también estuve leyendo, como yo soy hincha de San Lorenzo, también quería rescatar a Osvaldo Soriano. Para mí es un autor mucho más menor, digamos, yo la verdad que a mí no me gusta mucho. Y que sí quería. No, la verdad que no me gusta mucho Soriano. ¿Qué quieren que les diga?
Pará, una cosa, ¿qué es de San Lorenzo, Soriano?
Es muy, muy hincha San Lorenzo, muy, muy, muy fanático
Ah,
San
claro,
Lorenzo.
pensé que era de está bien, está de San Lorenzo, sí.
Y de hecho tiene una crónica, que la verdad que me gusta bastante, no muchísimo, pero me gusta bastante, que se llama El nacimiento de San Lorenzo de Almagro, y que es escrita para un diario que él trabajaba, creo que era Crítica, ahora no lo tengo anotado acá. Como en el suplemento cultural estaba Helman, que era de Atlanta, fanático, qué sé yo, y bueno, y ellos estaban ahí con el fútbol muy, muy interesados, más allá de que hacían el suplemento de cultura, y había salido campeón San Lorenzo en ese año, 72, un campeón que como que había tenido mucha predominancia en ese año, y bueno, y Soriano había conseguido encontrarse con dos jugadores históricos, pero históricos, muy históricos, digamos, son de los primeros que fundaron el club. Para esa época, digamos, estaban vivos todavía, que se llamaban Francisco Sarau y Juan Gianella, y les hace una entrevista y primero hace unos perfiles de él, entonces hay toda una de ellos y hace toda una crónica del nacimiento del club y de estos personajes, de estos jugadores, y los deja hablar y la crónica es muy, muy amable, la verdad que es linda, cuenta la historia de San Lorenzo. San Lorenzo es un club que, bueno, como todos los clubes de principios del siglo XX, que nacen a la luz del barrio y de lo que es los chicos de la calle. Bueno, en el caso de San Lorenzo eran un grupo de pibes en la calle que los protege de alguna manera, los cuida y los acompaña un cura que era de ahí del barrio también, que un cura salesiano y que les da una canchita en el fondo de la iglesia, los aloja de alguna manera y los ayuda, y bueno, y por eso le ponen San Lorenzo, porque el cura se llamaba Lorenzo Massa. Bueno, eso lo cuentan brevemente, y también cuentan lo que es también, o lo que fue esta historia de estos chicos, cómo fueron creciendo, cómo fueron también asociándose, y qué significaba también para la época estas asociaciones de grupos de jóvenes, varones sobre todo, que se encontraban en la calle, se encontraban en el barrio, en las esquinas a jugar al fútbol sobre todo, y a tratar de hacer algo más allá, y de tratar de generar unos vínculos que trasciendan eso que ellos hacían solamente, que era el juego. Y los clubes sociales, en el caso de San Lorenzo, como club social también, digo porque también, digamos, al ser socio de San Lorenzo, también conozco esto de qué pasa con el club en el barrio, más allá de que es un club, esto, obviamente, dominado por Tinelli, imagínense, esto también habla de cómo está metido el negocio, digamos, ya lo sabemos todo, pero a su vez también que las implicancias que tiene el hecho de que siga siendo un club social, de que haya resistido en su momento a la privatización, como sucedió en fines de los 90, San Lorenzo fue uno de los pocos clubes que resistió con sus hinchas una privatización. Bueno, y esto, digamos, que tiene un vínculo, si bien de esto que acabo de decir no habla esta crónica, yo la veo porque tiene toda una historia detrás, en el caso particular de mi club, digamos, en el cual soy hincha. Bueno, y por eso lo destacaba Soriano, no otros cuentos que no, la verdad que no me gustan mucho, pero bueno, esto como para mencionar algo. Después, bueno, hay otros autores que también son interesantes para mencionar, muy importantes porque son gente que nada, que hoy por hoy tiene como su gran visibilidad con respecto a este tema, por ejemplo, Eduardo Sacheri, uh-huh. La verdad que tampoco es un autor que me guste mucho, lo voy a mencionar al pasar. Hay un cuento que, un cuento en realidad es una especie de texto casi de experiencia, una especie de justificación que se llama, a ver, lo tengo por acá. Es un texto sobre Maradona, un texto que él lo escribe como si fuera justificando, me van a tener que disculpar, se llama. Es un texto como si fuera justificando, ¿vieron cuando se concentran en los programas de televisión o algunas especies de notas con respecto al tema Maradona, ponele, y quiénes están en contra y quiénes están a favor? En este caso, Sacheri justifica el hecho de no tomar un partido, digamos, por la crítica, diciendo que, bueno, Maradona trasciende el tiempo, que el tiempo sería el tiempo como una especie de lugar donde uno se va degradando a lo humano, y los momentos donde él fue feliz viéndolo a Maradona jugar al fútbol, esos momentos son eternos, y bueno, si él se hubiese quedado en ese momento eterno, estaría ahí y no tendría que pasar por esta cosa humana. Bueno, esto de endiosarlo a Maradona siempre ha sido algo muy, muy típico también del fútbol argentino, de todo el mundo también. Yo soy maradoniano también, a mí me gusta muchísimo.
Pero eso es, me surge la duda. Y ese fanatismo y ese justificativo maradoniano, ese endiosarlo, ¿se ha volcado también en el mundo de la literatura, más allá de este autor que mencionabas recién y el cuento?
Sí, sí. Bueno, de hecho, destacaba, este cuento de Sacheri quizás es de lo mejorcito con respecto a textos maradonianos. La verdad que no hay tantos. De hecho, la otra vez estaba metiéndome también en la iglesia maradoniana. Digo, me meto en estas cosas porque son formas de narrar el fútbol, más allá de que no son las típicas literarias, son formas de narrar el fútbol. Y en la iglesia maradoniana, por ejemplo, se concentra sobre todo en una de las obras de Diego, que es La mano de Dios, el gol que le hace a los ingleses con la mano. Y la verdad que a mí no sé si me gusta tanto una persona que tiene este recurso, más allá de que es un recurso dentro de todo válido, porque el fútbol también tiene eso, la trampa en un punto. Yo prefiero el otro gol a los ingleses, que es más bello, digamos. La belleza es algo que es intrínseco al fútbol en algunos casos, y en otros casos tiene que ver con la fialdad o con esta especie de trampa. Y si esta gente se queda con eso, la verdad que yo no quiero. Que es algo de lo que ha pasado mucho, qué sé yo, suponete, las músicas y las canciones y las cosas que rodean a Maradona también. Ponele, no sé, las canciones de Rodrigo, por ejemplo, que también se concentra mucho en la mano de Dios y en esa especie de... o en su vínculo con las drogas. Qué sé yo, no sé, a mí...
O en la épica, ¿no?
Claro.
De crecimiento desde la marginalidad al triunfo.
Eso también, qué sé yo. A mí, obviamente, yo soy maradoniano, pero claro, un maradoniano que se concentra mucho en
lo deportivo.
Fútbol, qué sé yo. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta muchísimo el fútbol. Y en la gente que hace las cosas que tienen que ver con una belleza, con algo que excede, incluso uno no como espectador y como hincha también no es que vas a ignorar el hecho de que Maradona viene de un lugar muy humilde, que tiene vínculos con enfrentamientos a poderosos, a gente que tiene un poder muy, ha tenido un poder muy grande en el fútbol, qué sé yo. Ponele, he visto también la película de un documental sobre Maradona de Emir Kusturica. Si vos te pones a ver esa película, Kusturica hace esta película en 2005. Y en un momento dado, como él lo sigue bastante, durante 2 años, hasta 2007, lo sigue bastante a Maradona, en un momento dado, lo sigue a Maradona en un momento que él va a Mar del Plata en un tren por la Cumbre de las Américas, la contracumbre que se hizo en Mar del Plata, en Nueva Alca, y Maradona está con Chávez, Maradona está con Evo Morales, con Eve Bonafini, en un tren lleno de gente protestando en contra de la invasión norteamericana en Afganistán, un montón de, digamos, es un jugador de fútbol, digamos. Uno no puede evitar ser, digo, ¿cómo hace un hincha de fútbol para, cuando lo ve a Maradona, no ver eso también? Claro que estamos hablando también de un ícono totalmente que hace romper cualquier tipo de criterio con respecto al fútbol, ¿no? Es decir, también son íconos culturales, digamos, tienen algo que ver con algo diferente, es como si... No podríamos hablar de Maradona solamente sin tener en cuenta esas cosas también. Y obviamente cuando uno ve el fútbol de él, en un punto está eso presente. Así como también esos vínculos que ha tenido en su vida personal, digamos, que son cosas que no se pueden evitar. Aun cuando uno quiera, como hago yo, de ver solamente eso, el fútbol, los partidos, qué pasaba en eso que hacía dentro de una cancha, ¿no? Así que hay como un vínculo con eso también, con el hecho de qué vemos cuando vemos el fútbol y cómo se narra el fútbol. Otra narración impresionante de lo que es Maradona.
Perdóname, Mati, el de Kusturica se llama Maradona, ¿no?
Se llama Maradona, en algunos casos se la vende como Maradona por Kusturica, porque es una película medio con... Si uno quiere hacer un recorrido por la filmografía de Kusturica, también está. De hecho, Kusturica es el narrador de la película y todo el tiempo está pensando qué es Maradona para él y por qué lo conmueve tanto y lo relaciona con películas de él. Es muy, muy, habla muy de él también, muy de sí mismo. Kusturica no evita eso, no le importa tampoco, no se queda, no tiene ningún prejuicio en eso. Y es interesante que haga eso, porque de última también, ¿por qué me conmueve? Me lo pregunto también, digamos.
Mati, hay algo ahí, yo me declaro, digamos, el fenómeno deportivo es algo que me apasiona mucho pensarlo y mirarlo, pero desde ese lugar, no la verdad que no soy un apasionado del deporte en sí, digamos, ¿no? De que veo un partido y me vuelvo loco, no me sucede eso. Pero sí siempre me ha generado mucha curiosidad, mucha pregunta y lectura también el tema de la pasión de que genera el deporte, que en algún punto es muy parecido a la artística, ¿no? O sea, lo que te conmueve de la música... a las personas, hay personas que el deporte les fascina del mismo modo que una canción, un partido de fútbol, un partido de vóley, lo que sea, ¿no? Y hay algo ahí también de lo no, de lo, yo no soy muy no me gusta mucho ponerlo en estas palabras, pero hay algo como de lo no racional, ¿no? Que se plantea. En el cual, por ejemplo, tengo un amigo que en el tema Maradona le pasa algo parecido a lo que estás diciendo vos, ¿no? Como que él tiene muy claro las cosas por las cuales le parece pésima la figura de Maradona, las tiene más clara que yo, conoce mucho más, pero aún así hay una cuestión ahí que tiene que ver con eso, con la vinculación emocional de lo que fue haber vivido ese momento del deporte, de una persona que gusta mucho el deporte, que no la puede como separar, digamos, ¿no? Sí. Que también hay algo ahí de lo que se pregunta Kusturica en ese viaje, o sea, sí. ¿Por qué me está pasando esto, digamos, no?
Sí, quizás una de las cosas que no se pregunta Kusturica y no se preguntan por ahí los documentales que estuve viendo, vi también el de Capadia, que es un director que hizo también el documental de Amy Winehouse, que es más que nada centrándose en la figura de Maradona en el Napoli, del 84 al 91, pero me parece que lo que vos decís me parece que tiene que ver con el hecho de cuando uno experimenta ir a una cancha... O estar en una multitud, como bueno, como pasa en una marcha política, en un lugar donde uno está protestando.
Sí, o en un recital, digamos.
o en un recital, que hay algo de lo multitudinario y de esa masa que donde uno se pierde en un punto, bueno, esto de perder cierta individualidad en ese lugar, que compartir eso con esa multitud y que aparte eso sea un momento feliz, ponele, que donde todos están contentos, por más que sean 90 minutos, más que eso no es, y después vos sabés que la vida sigue y tenés que volver a tu trabajo, tenés que vivir tu vida. Ese momento es totalmente indistinguible primero del resto de los que te comparten con vos alrededor, y además el hecho de que tenés una memoria en común con ese grupo. Y eso me parece que tiene como una especie de arrastre hacia lo que, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué comparto esto con esta cantidad de gente? ¿Por qué lo conmueve la gente? Esta gente se conmueve de la misma manera que yo con respecto a esto, por ejemplo, al caso de Maradona. Y el hecho de que uno, por otro lado, también ves que ese ser, esas personas, son multimillonarios que están jugando dentro de un cuadrado, son tipos que tienen un montón de errores. Bueno, en este caso, Maradona es una persona totalmente cuestionable, discutible, hay un montón de cosas para decir en contra, porque es eso, es una figura totalmente criticable en muchos aspectos. Pero por otro lado, hay emociones que despiertan a esta gente. Bueno, pasa con artistas, digamos, también. Digo, por eso, más allá de que el fútbol uno lo cree, yo lo creo, algo totalmente, si se quiere, innecesario en un punto, también hay algo de que eso que nos despierta de lo vital, que no podemos separarlo de lo que realmente nos pasa en la vida. Uh-huh. Es como...
bueno, algo ahí, sí. También es que me estoy acordando, hay algo ahí de... Una vez escuchaba una nota a un productor de Abbey Road, sí, que decía... estaba viendo el jijiji del indio, ¿viste? Y que
no, ¿qué? Se están metiendo con todos los símbolos populares de Argentina, loco, basta.
No, y que justamente estaba viendo el jijiji, lo que le pasa a la gente, ¿no? Y el chabón flasheaba, primero porque decía, ¿cómo puede ser que esté esa marea de gente haciendo eso, digamos, ¿no? Y lo haya hecho durante 30 años con ese nivel de gente y con ese nivel también en parte de cuidado. Y hay algo ahí también de eso, de perderte en la masividad, de perderte en los otros, de los ritos, de la comunión, qué sé yo, hay un poco todo eso.
Sí, sí, y también, sí, y aparte, bueno, y obviamente también tiene que ver con estas experiencias que, por eso insisto en el hecho de ir a la cancha. Porque en el hecho de estar en un lugar multitudinario, como decíamos, un recital, una multitud que protesta, que reclama, un lugar como, por ejemplo, una cancha de fútbol, tiene algo de la experiencia totalmente intransmisible que si no vas, si no estás ahí, y son estos acontecimientos que suceden, no digo que suceden siempre, porque he vivido muchísimos partidos, la verdad que no me pasa siempre. Es eso, así como vas a un montón de marchas o te encontrás con un montón de gente o vas a un montón de fiestas y no pasa eso. Digamos que esos acontecimientos te marcan y son marcas que son vitales, casi metafísicas, si quiere. Yo no quiero exagerar esto, pero digo, hay sentidos ahí que a uno se le escapan y uno los quisiera encontrar, ¿no? Por eso que uno, por lo menos en el caso mío, me pongo a pensar en esto y a veces uno lo descarta. En el caso del deporte, en el caso del deporte profesional o en el caso del fútbol en particular, lo descarta como que no, bueno, es una práctica, bueno, menor, una cosa. Claro, pero no, tiene algo de, sobre todo cuando uno lo experimenta, como hincha o como jugador, que es que te conmueve. Y vos decís, esta conmoción que me está pasando tiene que tener algún sentido. ¿Por qué? ¿Y por qué le pasa a otros al lado mío también de la misma manera? Esto es lo que yo trataba de ver, o trataba de traer acá como para ver qué pasa. Con esto, ¿no? Estuve viendo otras cosas también, si quieren seguimos charlando, pero vamos por ahí, me parece.
Sí, vamos a poner un punto y la retomamos mañana, porque está muy bueno las puertas que has abierto y yo me quedé con un par de dudas que quiero zanjar en este mismo instante. A su planta ha rendido un león de Soriano, ¿no te gustó, Mati?
Juan no lo puede creer.
Me quedé mal con Soriano, loco.
No, pero yo quizás fui muy cruel con Soriano, no.
Te digo la verdad, fuiste muy cruel. Lo nombraste y le tiraste una palada de tierra.
Sí, no, quizás fui un poco cruel. Quizás porque, bueno, en el caso de Soriano, yo lo asocio mucho a esa escritura, a la escritura futbolística, y al tener, no muchísimo, pero si bien no soy muy fanático, me encanta leer sobre gente que escribe crónicas de fútbol, pone partidos.
Sí.
perdón, pero el diario lee, yo lo leo un montón, me meto un montón. Yo la verdad que lo, claro, pido perdón a todos los que me
escuchan. Perdón, me causa gracia.
Y pido perdón y trato de entrar en un programa de rehabilitación contra el diario Olé, pero la verdad que no puedo. No puedo, la verdad que no. Teis Sport sí, no consumo más, digamos, hace un montón, pero diario Olé no puedo. Más allá que escriben muy mal. Y más pero allá espera, de eso.
Para sin salir de Soriano, porque le estás
escapando. No salgo.
Lo que quiero decir es, lo que vos decías entonces es que no te gustaba el Soriano en términos de cuando escribe de deporte, eso sería.
Puede ser. Y tiene unas formas de escribir Soriano que por ahí tiene como un lugar para mí muy cercano, en el caso de lo futbolístico, muy cercano al hincha. Eso me parece como un defecto por ahí. Y quizás otras escrituras de él, la verdad que también soy cruel en el sentido de que no he leído otras cosas mucho más alejadas de eso, y creo que esta que me decís, no sé si la leí, no recuerdo haberla leído, y quizás por eso mi crueldad tiene que ver con eso. Y bueno, obviamente que mi fanatismo por Fontana Rosa me tapa el resto, porque como que el resto de esa generación es como que lo he leído bastante poco, y a Roberto Fontana Rosa lo he leído bastante. Claro.
Sí, sí. Está muy bien. No, bueno, se puede existir contrapuntos. Reivindicaste a tantos ídolos populares que te metiste con uno, qué problema hay, ¿no? Bueno, mañana vamos a retomar otras puntas.
Bueno,
la Soriano, por sobre todo.
¿Cómo?
Sin meterse con Soriano mañana.
Vamos a dejar a Soriano tranquilo.
Bueno, vamos a dejar a Soriano tranquilo.
¿Sabés que vos dijiste? En noticias escribía Soriano, me parece.
Creo que esta es de noticias. Porque dice que, ni bien comienza la crónica, dice que estaba Timerman. No sé si no era... No sé qué diario era en el que estaba ahí.
Timerman está en Opinión.
Opinión. Lo tengo por acá el libro y si no te lo decimos mañana. Pero me parece que era Opinión y el director de Cultura del suplemento era Helmer.
Exacto, no, igual es así. Soriano escribió en Opinión, después escribió en Noticias y después se fue a Página, que bueno, con esas contratapas tan magníficas que escribió durante tanto tiempo. Sí. Mati, espectacular. La seguimos mañana, ¿vale?
Nos vemos.
Matías Esteban, como todos los miércoles, aquí en la mañana de Futura.
Gaucho, ¿a dónde vas? Tu tierra ha quedado lejos y no puedes regresar. Gaucho, pon atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión.